Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en este día jueves. Ya estamos a jueves 13 de abril, mañana es viernes, esa es la mejor de las noticias. Bien, el fin de semana, por supuesto. ¿Cómo andaríamos con 4x3? Ah, 4x3, se viene para muchas personas. Pero bueno, acá nosotros tenemos no solo el compromiso, sino que también tenemos el placer de acompañarlos todos los días de lunes a viernes. Así que el 5x2 nos encanta, por el momento. Estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Pueden escucharnos a través de la aplicación Radio Duna en su smartphone o entrar en su, bueno, computador, smartphone, qué sé yo, tablet, el aparato que quieran. Pueden entrar a duna.cl. Ahí está toda nuestra programación y también están nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy vamos a hablar de dos temas que son bien distintos, pero se conectan en alguna medida porque ambos tienen que ver con educación. Uno, con educación en el arte, en las artes visuales. Es un tema del cual hemos conversado tangencialmente. Ustedes saben que el arte es uno de los temas recurrentes acá en el programa. Esperamos que eso les guste y les atraiga. Esperamos que sí. Suponemos que sí también. Es un tema que desgraciadamente se ha dejado bastante de lado en la educación. En la educación tanto básica como educación media. Pero particularmente en la educación básica. Y fíjense que se está realizando el primer catastro nacional de profesores y profesoras a cargo de enseñar artes visuales en Chile. Esto lo está realizando la Fundación Colorearte, y hacen una invitación a todas las profesoras, a todos los profesores de educación básica que están a cargo de esta asignatura, también docentes, convención artes y profesoras y profesores de artes visuales, artistas, etcétera, que se dedican a esto, incluso los talleristas de arte, gente que tiene sus propios talleres y que se desempeñan en la educación formal, a participar en este catastro, porque claro, es interesante conocer quiénes son, conocer también sus necesidades y sus intereses. Porque obviamente, bueno, son muchas las personas que consideran que la educación en el arte, la educación artística, también es esencial para una educación completa. Así que estaremos conversando con la profesora Daniela Cobos, que es asesora de Fundación Colorearte, y tiene, bueno, mucha experiencia, por supuesto, en esta materia. Y a propósito de educación, la Fundación Educacional Oportunidad está lanzando su campaña que tiene que ver con la asistencia a la educación parvularia. Sabemos que el problema de la asistencia en la educación en general en nuestro país es un tremendo problema. El nivel de inasistencia, el nivel de deserción, el ausentismo escolar a todo nivel es tremendamente alto. Preocupantemente alto, y pese a que está súper diagnosticado y pese a que se han lanzado o anunciado más bien algunos planes, la verdad es que todavía, según los propios especialistas, los resultados todavía son muy, muy mínimos, muy escasos y están muy lejos de acercarse siquiera a lo necesario. Era la última cifra, si mal no recuerdo, eran 55.000 niños y jóvenes que estaban que habían desertado en los últimos años. Bueno, o que estaban fuera del sistema. Algunos hablan incluso expulsados del sistema. Bueno, fíjense que el año 2022, un 61% de las niñas y niños de pre-kinder y kinder faltaron 6 semanas o más a clase durante el año. 6 semanas, es harto, 1 mes y medio. Y esto es preocupante porque el ausentismo reiterado es el mayor predictor de abandono escolar. Así que se está lanzando esta campaña Haz que Despeguen para ayudar a tomar conciencia. Esto lo realiza la Fundación Educacional Oportunidad y vamos a estar con su directora ejecutiva, Marcela Marzolo, en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Un día, bueno, con harta noticia, de esos días con noticias duras. Se está llevando a cabo todavía la audiencia de formalización de los tres detenidos por el crimen del suboficial mayor Daniel Palma. Había, bueno, intervenciones de obviamente la Fiscalía Centro Norte, y se ha formalizado, por ejemplo, a uno de los detenidos aquí, que de alguna manera fue un poco una sorpresa, un hallazgo más bien, porque no estaba dentro de las personas de interés originales. Y recuerda usted que se hizo un allanamiento y se encontró a este hombre, a Omar Lixon, o Miral Lixon, hay distintas maneras en que está escrito, Garcés, un hombre venezolano, muy joven. Bueno, tal como los demás acusados en este caso. Y se les está formalizando. En el caso de Garcés, se le está imputando a él directamente el homicidio. Homicidio a funcionario de carabinero en ejercicio de sus funciones. Ese es el cargo. Ese es el delito por el cual se le está formalizando. También está David Fuentes y Luis Lugo. Ambos fueron formalizados por robo con intimidación. Garcés, además, aparte del homicidio, fue formalizado por receptación de vehículo motorizado. Y los tres, Garcés, Lugo y Fuentes, por homicidio frustrado. Y esto tiene que ver con lo que ocurrió inicialmente. Recuerden ustedes más o menos cómo fueron los hechos, ¿no? Hay un llamado por unos disparos que se estaban produciendo ahí en el sector de Matasur, en ese entonces cabo Daniel Palma, después ascendido póstumamente a suboficial mayor, atendió este llamado, fue en su moto y apenas llega recibe estos disparos. Esto tiene la formalización, digamos, se da por los dos hechos, por los disparos previos que generaron este llamado y por el homicidio propiamente tal del carabinero. Para los tres se solicitó la medida de prisión preventiva esto va a continuar, por supuesto. Hoy día era la formalización, era importante saber cuáles eran los delitos que se les iban a imputar y también en términos generales cuáles eran los medios de prueba que se iban a presentar para comenzar entonces el periodo de investigación. Ellos tienen que estar durante un periodo, mientras esto obviamente se investiga, solo tiene que determinar el Tribunal de Garantía al final de esta audiencia. Pero bueno, es solo parte de lo que ha pasado, un brochazo muy, muy leve. Lo otro que está bien, bien complicado tiene que ver con la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. Hay un informe de Contraloría que habla de falta de cautela en el correcto uso de los recursos públicos, esto por la compra de la clínica Sierra Bella. La cuestiona, le da un golpe bastante duro. Es una cantidad impresionante de plata. Son 8.252 millones de pesos. Esto es lo que se trataba de hacer, era de crear una clínica municipal, la primera clínica municipal, de alguna manera con los modelos de las farmacias populares, las ópticas populares. En este caso era una clínica, no sé si iba a llevar el nombre de clínica popular o no, pero ese era un poco el objetivo, y a través de un mecanismo de compra, resulta que terminan pagando mucho más, por la tasación que se hizo, terminan pagando mucho más de lo que aparentemente correspondía por el monto el monto a partir del cual el vendedor había comprado esa propiedad. O sea, la basada que se hizo fue realmente impresionante. Entonces hay cuestionamiento de la Contraloría para este negocio. Tanto así que luego de este informe, la alcaldesa de Santiago ha decidido no perseverar en la compra. Hemos decidido no perseverar en el proceso de compra, dice, al mismo tiempo que instruir sumarios administrativos internos y acciones legales contra los tasadores. Y recalca ella que no se ha producido el gasto de los recursos, no ha habido ningún pago, dice ella, y por lo tanto ninguna afectación al patrimonio de nuestro municipio. Pero no solo, no solo la alcaldesa, sino que toda la gestión, digamos, del municipio queda muy en entredicho por esta resolución de la Contraloría. Y bueno, vamos a, ya tiene una primera consecuencia, vamos a ver si tiene otras a partir de alguna medida que la propia Contraloría pueda tomar. Oye, en otros temas completamente distintos, hay un... Ustedes saben que Joe Biden de repente tiene sus lapsus. Tiene sus años el hombre ya. Así que es perfectamente posible, aunque sea el presidente de Estados Unidos, puede perfectamente pasarle un olvido, una confusión. A todos nos pasa, todos tenemos confusiones. Uno todos los días puede confundir, qué sé yo, personas, nombres, lugares, no sé, anécdotas. O inventa un pedazo y lo recuerda porque lo recuerda más o menos. Entonces, bueno, eso nos pasa. Hace algunos días hablábamos de lo poco que dura que duran los recuerdos en la memoria, los recuerdos de lo inmediato, ciertos, qué sé yo, cálculos y cosas así que a uno se le van rápidamente. Pero bueno, el punto es que ustedes saben que Joe Biden estaba de visita en Irlanda del Norte. Y fue recibido ahí por el primer ministro británico, o sea, el primer ministro inglés, Rishi Sunak. Estuvo en un bar. Esto en una ocasión, digamos, que era un pub, digamos, que son muy típicos de Irlanda. Entonces una cosa más o menos informal, pero formal en definitiva, porque nada de lo que haga un presidente puede ser completamente informal. Si está la prensa, está representando a su país, etcétera. Pero bueno, el punto es que habló de la corbata que llevaba puesta y dijo que se la agradecía mucho a Rob Kearney. Rob Kearney dice que es un pariente de él, exjugador de rugby irlandés, y dijo que esta corbata él se la había regalado, dice, esto me lo regaló uno de estos tipos, hablando de los rugbyistas, digamos, aquí mismo, eso, era un jugador de rugby cojonudo, les dio una paliza a los Black and Tans. Bueno, ¿qué son los Black and Tan? Porque dirán, los Black, algo rugby Black, claro, uno piensa en los All Blacks, ¿no es cierto? El equipo de Nueva Zelanda, ellos son los All Blacks, conocidos en todas partes del mundo, y que efectivamente jugaron el año 2016 en el Soldier Field de Chicago contra Irlanda, era la selección de Nueva Zelanda contra la selección de Irlanda, y bueno, efectivamente ganaron los irlandeses, pero él, en vez de decir All Blacks, dice Black and Tans. ¿Y quiénes son los famosos Black and Tans? Son, fíjense, tropas de reserva británica que fueron desplegadas en su minuto en la guerra de independencia irlandesa, el año 1920, fueron desplegadas así como de manera más o menos improvisada y muy apresurada, y por lo tanto sus uniformes eran también improvisados. Era una mezcla de prendas negras con prendas color khaki, por eso el nombre de los Black and Tans. Bueno, la Casa Blanca tuvo que salir a aclarar esta situación. En la transcripción oficial de lo que él dice, dicen, bueno, que el presidente se confundió, dice que la confusión, esta es la aclaración que están haciendo, ¿no es cierto? La aclaración dice, una transcripción oficial de estas palabras entregadas el día jueves confundieron Black and Tans y All Blacks. En vez de decir Black and Tans, o sea, en vez de poner ahí All Blacks, pusieron Black and Tans. Pero la verdad que se sabe que esto fue una confusión del propio presidente, no es que él haya sido solamente la transcripción. Me están intentando corregirlo ahora, no mintiendo, digamos, pero simplemente diciendo sí, efectivamente hubo un pequeño error, pero hay que corregirlo de manera que obviamente nadie se confunda en primer lugar, y más que eso, nadie se ofende. Ustedes saben que todo lo relacionado con Irlanda del Norte es siempre muy sensible. Me parece que vayamos a la música. Estos son Talking Heads con Psycho Killer. Talking Heads con Psycho Killer. Fíjese que ahora sí, fíjese que desde hace, eso pasa por apurarse, desde hace 18 años, La Fundación Colorearte ha estado trabajando en la búsqueda de vincular el arte y la educación. Que son, bueno, sabemos que existe, ¿no es cierto?, la educación artística y hay clases de arte y existe el ramo y qué sé yo. Desde siempre, pero bueno, en algunas partes se ha ido un poco achicando la cantidad, o reduciendo más bien la cantidad de horas dedicadas a eso. Pero, no sé, ustedes, yo por lo menos tengo la sensación de que hay cierta insatisfacción con la educación artística que se recibe por parte de los niños, que se entrega en los colegios. Tal vez es más bien la experiencia que uno tuvo. Pero bueno, el punto es que existe esta fundación, la Fundación Colorearte, que está invitando a todos los profesores, las profesoras de arte y todas las personas que están a cargo de la asignatura de artes visuales a participar de un registro. Se está realizando durante este mes y va a continuar hasta el día 30 de abril. Vamos a conversar a continuación con Daniela Cobos, que es profesora y asesora de la Fundación Colorearte. Daniela, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Hola, Polo, buenas tardes y muchas gracias a ustedes también por la invitación.
Yo no sé si el diagnóstico, así bien somero, que yo hago es o no preciso. ¿Cómo lo evalúas tú? ¿Cuál es como profesora tu experiencia, no solo tuya, también otras profesoras, otros profesores que estén a cargo de la asignatura? ¿Qué sensación les deja a ustedes la presencia de la educación artística en nuestro sistema?
Bueno, el análisis que haces es absolutamente preciso y efectivamente, bueno, desde mi experiencia yo he hecho clases en colegio y hoy día yo soy formadora de profesores de arte en dos universidades y la verdad es que la invisibilización de la asignatura, la invisibilización de esta área de conocimiento polo es transversal tanto a nivel de colegios, digamos, y también existe una precarización en la formación docente, por lo tanto es un área que está viéndose debilitada desde hace mucho tiempo. En específico, tanto a nivel de formación de profesores como en la educación formal.
¿Y eso se da por qué razón? ¿Simplemente porque se le atribuye poca relevancia en la formación? ¿Como que se le considera marginal, digamos, la formación de un niño, una niña?
Exacto. Lo que pasa es que la asignatura de artes visuales históricamente, me imagino cuando tú estabas en el colegio, cuando yo estaba en el colegio y nuestros hijos también hoy día lo persiguen, posee poco reconocimiento en la escuela y asimismo también existe una especie como de legitimación de asignaturas emblemáticas como lenguaje, matemática y ciencia, en desmedro de todos los aprendizajes que nuestros estudiantes, los niños, niñas y jóvenes adquieren en asignaturas invisibles, como podría ser en este caso artes visuales, música, educación física, etcétera.
¿Y por qué es importante? ¿Cuál es el aporte que hace la educación artística a la formación de un niño?
O sea, en definitiva, el arte, Polo, es un espejo del mundo. Todo lo que nosotros somos capaces de comunicar utilizando el lenguaje artístico permite que nosotros reinterpretemos todo lo que nosotros observamos a diario, también entrena la capacidad que tenemos de percibir el mundo, permite que nos conozcamos, permite que conozcamos a las otras personas, que valoremos nuestro patrimonio, que fortalezcamos nuestra autoestima y también otra serie de habilidades que uno va adquiriendo a partir del ejercicio con distintos materiales y distintas técnicas. O sea, en definitiva, y bueno, es mi profesión, digamos, pero claro. Yo siempre la defiendo porque considero que es un aprendizaje integral, es una oportunidad de adquirir experiencias de manera integral y asimismo también fortalece otras áreas de conocimiento, porque finalmente también las artes tienen la ventaja de que tú lo puedes transformar en un espacio de trabajo interdisciplinario, así que tiene muchísimas virtudes.
Claro, bueno, nosotros acá en el programa tenemos una sección en que hablamos de arte todas las semanas, figura y fondo se llama, una de las cosas que surge siempre en la conversación que tenemos junto con César Gabriel, que es nuestro especialista, surge la conexión, el vínculo del arte con el tiempo o los tiempos que esa expresión artística vive. Uh-huh. No está, los artistas nunca están ajenos a lo que ocurre en su entorno, en la sociedad. Más bien al contrario, están tremendamente atentos y nos hablan de lo que ocurre en la sociedad, obviamente transformado en lenguaje artístico, pero el vínculo es directo, ¿ah? No están, digamos, en la luna, pensando en otras cosas, pintando cositas que no sé, o haciendo cosas que no tienen que ver con nuestra condición y con nuestra realidad, ya sea temas sociales, políticos, económicos, morales, qué sé yo, filosóficos.
No, imagínate, bueno, nutriendo también lo que tú dices, el rol que tiene el profesor de arte como mediador de toda la obra o producción artística y lo que debe llegar a la sala de clases. O sea, en este caso también lo que estamos haciendo con la Fundación es también visibilizar no solamente al profesor de arte como un educador artístico, sino como parte importante de nuestra sociedad en cuanto que permite que el acceso a las artes se democratice en la escuela y especialmente también en aquellas escuelas que no están en este minuto recibiendo una educación artística de calidad.
Ahora, esto es algo transversal. Estamos conversando, les recuerdo, con Daniela Cobos, profesora, asesora además de la Fundación Colorearte, que está realizando este primer catastro nacional de profesores y profesoras a cargo de enseñar las artes visuales en nuestro país. ¿O hay un problema transversal, te preguntaba, o hay también, como en tantas otras materias, expresión de desigualdad en el acceso que tienen los niños a la educación artística?
O sea, la expresión de desigualdad que nosotros vemos a diario en nuestro país encuentra su reflejo en específico en la enseñanza de las artes polo, porque desafortunadamente quienes en este minuto no tienen una participación directa de profesores de arte titulados son los colegios municipales. O sea, si tú, bueno, y lo dicen algunos estudios, si tú observas cuántos son los profesores de arte que están haciendo clases en educación básica en este minuto en los colegios municipales, la cifra alcanza recién un 30%. Y el 70% de esos profesores a cargo de la asignatura de artes en educación básica en colegio municipal son profesores de otra asignatura. Entonces eso también impide el acceso democrático a la cultura, que impide también que niños y niñas de contextos más desfavorecidos participen activamente en la cultura.
¿Por qué es importante un catastro como el que se está haciendo por parte de la Fundación?
Bueno, en primer lugar, porque estos datos no existen. Nosotros en este minuto los únicos datos que tenemos que nos permitirían como reconocer cuántos profesores hay en el sistema no desagrega la información. O sea, en este minuto nosotros no sabemos en específico cuántos profesores de arte tenemos en nuestro país. Profesores de arte me refiero a personas que tienen el título de pedagogía en arte. Y asimismo también queremos reconocer cuáles son los perfiles docentes que en este minuto están a nivel territorial. Y también queremos entender en sus propias voces cuáles son las debilidades, cuáles son las necesidades que ellos tienen, para que de este modo también la Fundación gestione, diseñe y proyecte algún tipo de apoyo para estos profesores que muchas veces no son escuchados ni en sus escuelas ni en sus territorios.
En ese mismo sentido, Daniela, poco soñando tal vez, ¿qué necesita un profesor o una profesora de arte en términos de espacio, de horarios, de medios, de apoyo?
Mira, en términos generales, lo que nosotros hemos recibido en este catastro, digamos, es la carencia de reconocimiento que los mismos profesores perciben desde su escuela. Se ven como profesores de segunda categoría. Uh-huh. Ellos mismos dicen que tienen muy pocas horas. Incluso tú te puedes encontrar en colegios donde tienen 45 minutos a la semana de clases de artes visuales, por ejemplo, en comparación con las 8 horas pedagógicas que tú tienes de lenguaje o matemática. Y eso impide una participación directa en lo que es el empoderamiento, digamos, del colegio como formador de capital humano. Y asimismo también señalan que les faltan muchas veces materiales, que tienen pocas horas de clase. Y asimismo también ellos hacen una crítica con respecto a la formación docente que están recibiendo en sus mismas universidades, debido a que ellos se dan cuenta de lo que no recibieron una vez que están en la sala de clase con estos, no sé, 45 niños en un contexto inclusivo, donde pueden encontrarse niños que tienen conductas diversas. Entonces ahí también se ven un poco entrampados en cuanto a si la universidad les ofreció lo que necesitaban y de qué manera pueden encontrar respuesta en otros espacios para adquirir las competencias que le van a permitir luego enfrentar todos esos desafíos.
Ahora, en términos del currículum, del currículum oficial, digamos, ¿qué se busca con la asignatura, y qué crees tú que debiera modificarse en ese sentido?
Sí, mira, en definitiva el programa de estudio, ¿cierto?, que en este caso corresponde al currículum nacional, lo que quiere intencionar en los procesos de enseñanza-aprendizaje es que el niño se aproxime a las artes tanto como creador, produciendo obras, digamos, y también a nivel de apreciación estética, percibiendo lo que el entorno en este caso le ofrece. Pero la amenaza que tienen los programas de estudio polo es que solamente van a poder ser interpretados por profesores especialistas. Entonces, como te decía recién, si tú tienes a un profesor que no fue formado para enseñar arte y se enfrenta a este programa, poco y nada va a poder hacer, porque el programa está diseñado para profesores que estudiaron pedagogía en arte. Entonces también ahí que se genera una casi como una lógica recursiva de este profesor que no recibió formación, no logra interpretar e implementar el programa, y este niño o niña va a tener una concepción o un conocimiento artístico superficial que le va a impedir a futuro valorar el arte, el patrimonio y todos los fenómenos artísticos que nos rodean.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Daniela Cobos, profesora, asesora de la Fundación Colorearte, e invitar a todas las personas que nos están escuchando, que enseñan artes en distintos establecimientos, a que entren a colorearte.cl, así, colorearte.cl, y ahí van a encontrar inmediatamente este catastro, ¿eh? Dice ahí, se buscan profesores de arte, justamente es lo que se está intentando, juntarlos, conocer sus necesidades, conocer también sus aspiraciones. Daniela, muchísimas gracias por estar acá en Aire Fresco.
No, muchas gracias, y bueno, en definitiva lo único que queremos es intencionar educación artística de calidad para todos y todas, así que muchísimas gracias.
Gracias a ti. Oye, nos vamos a la pausa. Bueno, es cosa muy importante. Abril llega acompañado de descuentos. Aprovecha los días cero kilómetros de Derco Center y lleva tu Renault Arcana con un increíble descuento. Y para inversiones globales, asesórate con expertos globales. Invierte en principal.cl. Hacemos una pausa y volvemos con más Aire Fresco.
A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad. 6 airbags, cambios dinámicos al volante para una mayor performance, un diseño único, moderno y confortable espacio interior. ¡Ah! Un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay, además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo! ¡Mi mejor obra!
Maravíllate con Renault Arcana, la evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl. Terco Center.
¿Eres un inversionista que busca maximizar resultados estando a la vanguardia de las tendencias de inversión? Principal presenta su portafolio de mega tendencias, que incorpora inversiones en sectores que están impactando en distintos ámbitos a la humanidad, integrando criterios de responsabilidad social y medioambiental. Da un paso hacia el futuro, maximizando la rentabilidad a largo plazo de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en principal.cl. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
La Universidad San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con Winso. Juntos construirán uno de los centros veterinarios más grandes del país para la atención de animales domésticos, de fauna silvestre y rehabilitación de fauna nativa, donde se desarrollará docencia e investigación. Esta alianza es un nuevo compromiso de la USS con la formación de profesionales que fortalecerán el desarrollo de un medio ambiente sostenible. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa, que seguro deben estar por llegar de Berisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Sí, me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
Hola, soy Gloria Hood, candidata al Consejo Constitucional por la Región Metropolitana. Ofrezco mi dedicación para proteger con seriedad y profesionalismo la estabilidad de nuestra democracia, la tranquilidad de las familias y los valores que construyen un buen país, como la libertad, la lealtad, el honor y el respeto. Este 7 de mayo, vota Gloria Hood E25.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
En una ceremonia realizada en las obras de construcción del Hospital Provincial Marga Marga, en la comuna de Villa Alemana, en la región de Valparaíso, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género ha entregado a Acciona el sello Igual a Conciliación, en reconocimiento a sus buenas prácticas laborales con equidad de género. La compañía fue la primera empresa constructora en certificarse en la norma chilena que establece los requisitos que se deben cumplir para avanzar en igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Ambas distinciones reconocen el compromiso de la compañía para reducir las brechas, barreras e inequidades de género, promoviendo la inclusión de mujeres en la industria de la construcción. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Oye, ¿subiste la última de Soto?
No, ¿qué hizo ahora?
Se compró un auto.
Nah. ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metieron ese cacho?
Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
Ahora sí que la embarró. ¿Pero cómo tan huevo?
Se parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. La Universidad San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos SEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Bueno, hablábamos de educación en el arte, o relacionada con el arte, o educación artística más bien. Y ahora vamos a hablar también de educación, pero educación parvularia. Que tiene una importancia que probablemente no ha sido nunca ni aquilatada ni reconocida en nuestra sociedad. O a lo mejor sí, pero solo en las palabras. Porque si tuviéramos más conciencia, probablemente las cosas serían tremendamente distintas. Fíjense que el año 2022, un 61% de las niñas y niños de pre-kinder y kinder faltaron 6 semanas o más a clase, un mes y medio o más durante el año, y esto preocupa muchísimo porque el ausentismo es un indicador, un predictor de alguna manera de el abandono escolar. Y hay una fundación que trabaja justamente en la búsqueda de, entre otras cosas, romper esta especie de círculo vicioso del ausentismo, y particularmente en lo que se ha visto después de la pandemia, pero trabajan apoyando a la educación parvularia. Estamos con su directora ejecutiva, la directora ejecutiva de la Fundación Educacional Oportunidad, Marcela Marzolo. Marcela, bienvenida, muchas gracias por estar acá en Radio Duna.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Cuéntanos primero un poco el diagnóstico general que se puede hacer acerca del tema de la educación parvularia. Este ausentismo es un indicador, ¿no es cierto? Esta mes y medio o 6 semanas, digamos, que los niños no están yendo, y se puede producir un ausentismo de más largo plazo, pero ese es uno de los elementos, ¿no? ¿Cuáles son un poco las definiciones generales que se pueden hacer sobre nuestra realidad en educación parvularia hoy día?
Bueno, nosotros llevamos muchos años como fundación, la Fundación Educacional Oportunidad, investigando y trabajando a la vez en el terreno con escuelas y con jardines infantiles públicos, y hemos visto varias cosas. Una de las cosas que vimos, por supuesto, fue el tema de la inasistencia. Nosotros trabajamos desde una teoría que es el ausentismo crónico, que es cuando los niños faltan más del 10% de los días a clases en el año, y eso está probado, hay evidencia que muestra que esos niños pueden tener un peor rendimiento en lenguaje, matemática, en primero y quinto básico. Entonces nosotros nos entramos por ahí, y también hemos evaluado otros aspectos, la calidad de las prácticas, y en base a eso hemos ido trabajando con cientos ya de escuelas en la región de O'Higgins, también en la región metropolitana, donde hemos visto cambios importantes, pero todavía obviamente hay mucho por hacer. Y el año pasado ahí vimos que producto de la pandemia estuvieron las escuelas en Chile, fueron las que estuvieron más tiempo cerradas, casi 70 semanas, y los niños de educación parvularia, a ellos no les llegaban las clases virtuales. La verdad es que era muy difícil conectarse con ellos. Entonces, perdió mucha matrícula la educación parvularia, la está recuperando, pero sigue siendo un desafío. Y por eso, bueno, nosotros decidimos hacer esta campaña en vista de que ya los niños están volviendo para que asistan regularmente, porque están matriculados pero no asisten.
¿Y cuáles son las razones por las que no asisten?
En el estudio lo que vimos nosotros pensábamos que no asistían porque se enfermaban mucho. Uh-huh. Y eso fue lo que quisimos investigar. Y ahí vimos que un 30% de las causas se explicaba por eso, por enfermedad. ¿Eh?
Pero lo demás, de los niños.
De los niños. Pero lo demás eran muchas razones que tenían que ver con temas como que se levantó tarde, es tan chiquitito, está lloviendo, no lo voy a llevar, o llegó la tía. Uh-huh. Entonces nosotros, la verdad, como fundación pensamos que lo que hay detrás de eso es como una poca valoración de esta etapa de la trayectoria educativa, que es de los cero más, en el fondo, hasta los 6 años. Y bueno, el kinder tampoco es obligatorio, que ese fue también un tema. Entonces, una etapa que se ve como más bien, o de cuidado, como si fuera un tema más asistencial. Uh-huh. O que los niños van a jugar, pero entendiendo el juego como no como un vehículo de adquisición de aprendizaje, sino que más bien como algo que no tiene tanto valor. Eso es un poco lo que uno escucha a veces de las familias.
Y de acuerdo con el conocimiento que ya existe, ¿qué valor y qué importancia tiene la educación parvularia en la formación de un niño?
A ver, los primeros años de vida se habla de que existe una plasticidad cerebral, o sea, es decir, el cerebro está realmente dispuesto a generar nuevos aprendizajes, pero eso solo se produce si hay una estimulación adecuada. Por lo tanto, cuando hablamos de niños que quizá por la situación socioeconómica que viven no tienen esas posibilidades, no tienen en sus casas un adulto que les converse con un lenguaje que sea más sofisticado, que les lea cuentos todos los días, y sabemos que hay muchos niños y niñas que viven en esa situación, para esos niños la educación parvularia hace una diferencia, y eso está probado. Está probado porque tiene que ver con recibir la estimulación en el minuto que hay que recibirla, y obviamente estimulación de calidad.
Y probablemente, no sé, una hipótesis, probablemente es en la educación parvularia, además, donde más se nota el nivel de desigualdad que hay en la educación en nuestro país. Básicamente, más allá de si los establecimientos son buenos o no, el problema es que la inasistencia es muy alta, particularmente, según lo que entiendo, en sectores más vulnerables.
Así es, el año pasado tú decías el 61%, eso fue pre-kinder y kinder, pero un 88% de niños tuvo inasistencia grave de 0 a 4, niños que están en los jardines infantiles. Entonces, bueno, por eso nosotros hoy día estamos con esta campaña, queremos motivar, queremos que se hable del tema, uh-huh, que sea un tema país. Es un tema, es un eje de la reactivación educativa y también está considerada la educación parvularia, pero sentimos que es un tema que siempre queda como para el final, cuando debiese ser un tema principal, porque se sientan las bases de todo lo que son los aprendizajes futuros también de los niños. Entonces es una etapa clave.
Ahora, ¿en qué consiste la campaña que están realizando? Estamos conversando, les recuerdo, con Marcela Marzolo, que es directora ejecutiva de la Fundación Educacional Oportunidad. Y esta campaña se llama Haz que Despeguen.
Haz que Despeguen, así se llama. Nosotros estamos haciendo ahí, bueno, porque estamos haciendo un concurso dentro de la campaña, que lo que busca es premiar a 16 niños y niñas en Chile con sus apoderados para que vayan a la Estación Espacial Kennedy, que está en Florida, Estados Unidos, y por eso estamos haciendo esta analogía de que la educación parvularia puede hacer que los niños despeguen y alcancen sus sueños y todo lo que quieran lograr en la vida. Esa es la idea. Este concurso tiene una página que es hazquedespeguen.cl. Ahí los apoderados pueden inscribir a sus hijos que tengan entre 2 y 6 años, que estén en escuelas o jardines infantiles públicos o particular subvencionados, y que entre el 15 de marzo y el 30 de junio, que es cuando vamos a cerrar el concurso, o sea, quedan 2 meses y 16 días, hayan tenido asistencia destacada, que eso significa asistir el 90% o más de los días, o sea, no faltar más de 7 días en ese periodo.
Uh-huh. Un periodo igual relativamente largo, ¿no es cierto? Pero donde 7 días o más de 7 días pueden efectivamente notarse. ¿Qué pasa cuando un niño, una niña falta mucho? ¿Qué pasa a nivel, digamos, de sus capacidades, de su formación y de sus capacidades cognitivas, en definitiva?
Sí, mira, lo que yo te comentaba,
porque acá uno tiene la sensación, y se habló mucho durante la pandemia, de retrocesos. en el conocimiento y retrocesos en la formación.
Sí. Lo que yo te comentaba, en el fondo, cuando los niños faltan, la evidencia que hay es que hay un impacto negativo en los aprendizajes, eso está probado, y no solo en los aprendizajes, sino que también el niño se queda un poco fuera de todo lo que está pasando, fuera del grupo, entonces también hay un impacto desde lo socioemocional. El comportamiento asistencia en pre-kinder y kinder después de alguna manera predice cómo va a ser la asistencia del niño en la educación básica, entonces es clave tener un comportamiento regular de asistencia en estos niveles, y por supuesto que se pierde todas esas oportunidades de aprender y desarrollarse de manera integral.
Conversábamos en el bloque anterior acerca de la formación de los profesores y de la calidad de la educación que se imparte, en ese caso orientada al tema artístico. En el caso de ustedes, orientada obviamente a son mucho más aspectos, más global, porque es educación parvularia. ¿Cómo se puede evaluar un poco la calidad de la educación parvularia que se está entregando, y particularmente en el mundo en que ustedes se mueven, que es el mundo del sector público, ¿no es cierto? Jardines que pertenecen al Estado o que son particulares subvencionados.
Mira, nosotros trabajamos con las escuelas con instrumentos para evaluar como los procesos de cómo van aprendiendo los niños, pero también nosotros tenemos evaluadores externos que lo que ven son las prácticas pedagógicas las educadoras, y nosotros con eso vamos retroalimentando, y se ve cómo en el fondo, durante todo el periodo que dura nuestro programa, que se llama Un Buen Comienzo, cómo van mejorando las prácticas, porque se recibe mucha información sobre cómo están, qué es lo que tienen que mejorar, y por ejemplo la asistencia es uno de los temas que estamos todo el tiempo reportándole, mostrándole, estos niños están en riesgo, y hemos creado con ellos distintas estrategias que están probadas, que son exitosas, que están en nuestra plataforma. Tenemos una plataforma e-learning que se llama Oportunidad en Línea. Ahí hay cursos para educadoras de párvulo, de jardines infantiles, de pre-kinder y kinder, donde pueden aprender estas estrategias que son para todo el grupo, para promover la asistencia, y para los niños que están en riesgo de tener ausentismo crónico. Y lo mismo lo hemos transferido, por ejemplo, a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Fundación Integra. O sea, hemos tratado de ampliar nuestro alcance con todo lo que hemos aprendido de cómo se puede revertir el tema del ausentismo crónico, y también estas otras áreas que yo te decía de la calidad de las prácticas. Eso también tenemos cursos, o sea, todo se puede ir trabajando. Y a nivel hoy día país no existen evaluaciones como estandarizadas para la educación parvularia. Sí hay unas evaluaciones que pone la Agencia de Calidad a disposición de los jardines infantiles y de las escuelas, para que puedan ir midiendo de manera más formativa aspectos socioemocionales, de la convivencia. Eso sí está a disposición hoy día de la escuela.
Y a tu juicio, para avanzar en la lucha, esta lucha contra la inasistencia y particularmente contra el ausentismo crónico, ¿qué falta desde el punto de vista de las políticas públicas?
A ver, yo creo que acá, como te decía, es un tema país. Hoy día hay un llamado y hay se ha puesto el tema de que es importante que los niños estén. Yo creo que ahí estamos como bastante articulados. Nosotros como fundación tenemos una forma de mirar la asistencia que hemos intentado incidir de alguna manera en lo que hace hoy día el ministerio, y algo de eso se ha visto, que nosotros miramos a cada niño, no miramos el promedio del curso. El promedio del curso esconde a los niños que están faltando, porque a veces no se nota, a veces faltan un día en una semana, otro día en otra semana, y ahí van acumulando. Entonces hoy día se está haciendo desde la política pública, entregando esos datos a las escuelas y a los jardines. Les muestran, estos son los niños que están faltando. Quizá lo que falta es que esa entrega sea mensualmente. Nosotros lo que hacemos con las escuelas es que mensualmente les vamos reportando y mostrando las alertas en amarillo, los niños que están con alerta para intervenir oportunamente. Estos datos llegan un poquito más tarde, se demoran 2-3 meses en llegar a las escuelas, como desde el ministerio. Entonces yo creo que ese podría ser un cambio súper relevante. O sea, ojalá los datos, tenerlos ahí todos los meses para ir tomando decisiones oportunas para poder revertir los casos de niños con ausentismo crónico.
Una última cosa, ¿no tiene la sensación de que a esta política de búsqueda de que los niños vuelvan a clase, ¿le falta fuerza todavía?
Mira, yo creo que sí, se han hecho los esfuerzos, una campaña de Presentes para el Futuro, de un montón de campañas que han habido también desde Junji, desde Integra, pero sin duda que todavía tenemos un tema de, o sea, yo sé, y mañana nos van a contar, porque uh-huh. soy parte del Consejo Asesor del Plan de Reactivación, que los datos están mejor.
Ya.
Está mejor el primer mes. Noticia. Parece que todavía no lo bueno que uno quisiera, o uh-huh. volver incluso a datos de prepandemia, uh-huh. pero están mejor.
Le queremos agradecer mucho a nuestra entrevistada esta tarde, nuestra segunda entrevistada, Marcela Marzolo, directora ejecutiva de Fundación Educacional Oportunidad. Muchísimas gracias, mucho éxito. La página web para la...
Haz que despeguen.cl. Ahí está toda la información.
Entonces está este llamado, esta invitación de la campaña Haz que despeguen. Muchas gracias, Marcela.
Gracias a ti por la invitación.
Bien. Vamos a escuchar un poco de música. Esto es Massive Attack con Be Thankful from What You Got. Era Massive Attack con Be Thankful for What You Got. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con María José Ollea, Arturo Fontén y Heraldo Muñoz, y Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde nuevamente para más Aire Fresco. Que estén muy bien y sigan en compañía de Radio Duna. Chao.